El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, conocido como el INED por sus siglas, en convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, elaboraron el informe titulado Trayectorias Educativas en la Educación Media, PISA L 2009-2014. ¿De qué va? Bueno, es un estudio de aquellos estudiantes evaluados por las pruebas PISA en el año 2009, pero no de aquel momento, sino de los 5 años posteriores. La idea era averiguar cómo siguieron aquellos estudiantes después de las pruebas PISA. ¿Siguieron estudiando? ¿Dejaron? ¿Cómo les fue? ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Consideran que la educación los ayudó en su vida adulta? Esas son algunas de las pruebas que busca contestar este informe. Para hablar sobre el mismo y de otros temas de educación, nos acompaña el director ejecutivo del INED, Mariano Palamides, y a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias por la invitación, gracias a ustedes.
El cargo de director ejecutivo del INED es por concurso.
Sí, es así. Es un cargo concursado, uh-huh. Sí, así es.
Mariano es argentino, no sé si se enteró allá de que se había abierto este cargo y decidió concursar. ¿Cómo fue?
No, yo había realizado un estudio sobre temas de currículum para el instituto en el año 2013-2014. Y cuando vine a presentarlo mitad del 2015, bueno, ahí me comentaron que estaba abierto el llamado y me presenté, ¿no? Junto con otros candidatos.
¿Qué interés personal y profesional lo movió a presentarse?
Creo que el instituto es una creación institucional reciente, que creo que está llamado a cumplir un rol relevante en la educación del Uruguay, en la medida que es una institución autónoma de la ANEP y que, por lo tanto, y que tiene un mandato legal muy claro, de velar por la calidad del sistema educativo, por informar a la sociedad, al poder legislativo y a los medios de comunicación, además de las autoridades educativas, sobre la marcha de la educación en Uruguay. Es un rol, digamos, por un lado de producir información, producir conocimiento, pero por otro lado también tiene la misión de defender, por medio de la información y de estudios, la garantía del derecho a la educación. Por lo tanto, tenemos otro tipo de compromisos que los que tienen, por ejemplo, las autoridades educativas o los educadores. Nosotros tenemos más bien esta función de estudiar y de informar y de promover discusiones. Digamos, es distinto del que está comprometido con la gestión, digamos, de algún modo.
¿Y cómo se han tomado las autoridades de la educación uruguaya la opinión de un outsider como Mariano, una persona que es no solamente outsider de la política, para empezar, sí. En este país está todo muy politizado, sino también de un outsider del país, ¿no? Un argentino.
A lo mejor la palabra es más un recién llegado, bueno. Digámoslo así. Igual entiendo qué es lo que vos estás diciendo, y yo creo que para el instituto es una gran ventaja que yo venga un poco de afuera, en el sentido de que, obviamente, mi interés no es un interés político, es un interés de política educativa, que tiene sus propias reglas y sus propios horizontes normativos, o sus propios objetivos. Por lo tanto, no son motivaciones que colisionan. Y también, al mismo tiempo, al no haberme criado y desarrollado profesionalmente, por lo menos hasta ahora aquí, de algún modo yo tengo una visión de los problemas que es distinta. Y al mismo tiempo, en cierta medida, bueno, uno tiene menos compromisos en lo personal, digo, con un montón de gente. Obviamente tengo un compromiso institucional importante con el INED, con sus equipos y también con la educación del Uruguay, pero de algún modo uno llega con, vamos a decirlo así, con la mochila más liviana. Y eso tiene ciertas ventajas. Obviamente tiene sus dificultades, pero tiene obvias ventajas.
El INED está integrado por una comisión directiva de 6 personas, que tiene 2 representantes del MEC, elegidos por el MEC, 2 de elegidos por el CODICEN, si no me equivoco.
Dos de la ANEP, claro.
2 de la ANEP, uno de la UDELAR y otro de
la educación privada.
De la educación privada. Y después tiene un director ejecutivo, que es Mariano Palamidesi, y en el grupo de investigadores, ¿es un grupo estable o es un grupo que se conforma en relación a cada trabajo que se hace?
Es un grupo estable, no, son muchos, son 25, son como 25, 26 personas. Es todo el personal, digo, de investigación es concursado y es estable. Si bien es cierto que también nosotros tenemos trabajos de investigación o estudios que realizamos por contratación. En el caso de este estudio que estaba mencionando recién, se realizó mediante un convenio con la Universidad de la República, con la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, hay cosas que hacemos con nuestro equipo permanente y hay otras que hacemos en convenio con otras organizaciones o con investigadores o grupos que no necesariamente están, digo, obviamente dentro de la órbita del instituto, y en algunos casos también se ha hecho con expertos extranjeros. Uh-huh. Este fue mi caso con el estudio que yo les comentaba.
Bien, vamos al informe, ¿le parece?
Sí, como
quiera. Tenía como objetivo averiguar cómo continuar aquellos estudiantes evaluados por las pruebas PISA en 2009. Primero que nada, saber cómo hicieron para rastrear a estos entrevistados, si contaban con una base de datos de la propia PISA o si tuvieron que reconstruir un poco la muestra, y después ya vamos, si quiere, a los datos que arrojó el informe. Pero primero que nada, saber un poco cómo fue que encontraron a estos muchachos.
Sí, bueno, esto, si viene todo el desarrollo del estudio antecede al momento que yo llegué al instituto, yo de hecho estoy desde noviembre del año pasado, lo que se hizo fue, evidentemente, sí, un seguimiento con el cual todos los que, digo, se hace por reemplazo, o sea, básicamente se toma una muestra de los que dieron la prueba para PISA, que fueron redondeando 6.000, se buscaron redondeando unos 2.000, y evidentemente cuando no se ubica una persona por teléfono o por otros datos, se hace un reemplazo. Uh-huh. Con esto más o menos se cubrió el número que se esperaba cubrir. Es un trabajo importante y en el cual hay que felicitar a la profesionalidad de los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales. Es un equipo que venía trabajando de antes, venía realizando parte de este estudio y nosotros conveníamos para una lectura particular de estos datos.
Bien, bueno, datos que arrojó el informe, el 80% de los estudiantes PISA 2009 llegaron a educación media superior, pero solo el 44% logró acreditarla. Más de la mitad interrumpió al menos una de sus estudios de educación media, el 55%. Aproximadamente la mitad de ellos no los había retomado a sus 20, 21 años. Es virtualmente imposible culminar la educación media al menos antes de los 20-21 años, cuando se ha verificado cualquier tipo de retraso, incluso mínimo, en el ritmo de progresión de un grado por año. Solo el 6% de los estudiantes que PISA PISA que se atrasaron, aunque sea un año, lograron acreditar educación media superior. Ese es como, digamos, sobre todo ese último dato fue el que más llamó la atención, ¿no?
Sí. Uh-huh. Es un dato muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Es un dato que está dando cuenta de un sistema fuertemente penalizador, por decirlo de algún modo. Obviamente, cuando yo retomé algunos de estos datos, cuando se presentó el informe, usé algunas palabras que a lo mejor sonaron duras. Entendí que era importante a veces cambiar el registro, ¿no? Porque uno cita datos y, bueno, uno termina naturalizando los datos, pero me parece que a veces hay que detenerse y cambiar un poco el registro de lo que uno está diciendo para darse cuenta de lo que significa socialmente eso. Y ese dato lo que está diciendo es que un alumno que desde que entró a la educación primaria hasta los 15 años, si en algún momento de esa trayectoria repitió sus chances de terminar la educación secundaria son nulas, prácticamente. 6% es un porcentaje nulo. Con lo cual queremos decir que es un sistema que alguien que por algún motivo repitió o algún profesor o algún maestro o maestra entendió que debía repetir y podemos poner en cuestionamiento la decisión de la repetición, prácticamente esto determina las chances educativas de la persona, por lo menos, a lo largo de su vida. Ya está condenado. Digo, 6% quiere decir que el 94% no lo logra. Por lo tanto, yo diría que es una...
O sea que la desigualdad aparte se va, la brecha en la desigualdad se va agrandando, ¿no? Porque hay otro grupo que continúa estudiando.
Claro.
O sea que se va formando y formalizando cada vez más.
Claro, y de ahí aparece eso, que cuando uno tuvo el grupo, digo, el 10-20% más de arriba, el 10-20% más de abajo, en realidad, 15% para tomar un poco más estricto, uno ahí tiene una diferencia de casi 7 años de escolaridad. O sea, un grupo duplica al otro uh-huh. en escolaridad. Y esto es un dato grave.
Bien, ¿y ese 6% se sabe dónde está ubicado? ¿De los que logran culminar la educación media superior?
No, digo, lo que el dato dice es que logran logran terminar la educación media superior. Uh-huh. Si después siguen estudiando, no, eso ya el estudio no se dedicó a estudiarlo, pero obviamente un alumno que tarda más, evidentemente tiene más dificultades si quisiera, por ejemplo, acceder a estudiar a la universidad, por ejemplo. Sí. Eso se le hace mucho más difícil, porque además toda prolongación de la carrera universitaria, sobre todo a sectores desaventajados, significa un costo-beneficio cada vez mayor. Lo que quiero decir es cuanto más se alarga la carrera, más son las probabilidades que deje, porque bueno, empiezan las responsabilidades de la vida adulta, tener que salir a ganarse el sustento, etcétera, etcétera. O sea, cuanto más se alarga, los sectores medios, profesionales o altos, si la trayectoria educativa se alarga, tienen con qué sostener una trayectoria larga. Los sectores de menos recursos es muy difícil, cada año se hace más difícil.
¿Y las diferencias en los resultados están marcadas por el contexto socioeconómico?
Están marcadas en términos de sus resultados, pero Yo puedo decir que una de las cosas que muestra el estudio, algo que sospechábamos, es que en realidad el sistema educativo las amplifica. ¿Las amplifica en qué sentido? En primer lugar, vamos a decirlo así, de los estudiantes en el Uruguay, de los jóvenes en el Uruguay, solo egresa de la educación media en torno al 36-38%. ¿Sí? O sea, 36 de cada 100 egresan de educación media. Eso quiere decir que hay 62, 63, hasta 64% que no va a terminar la educación media. Uno no puede decir, obviamente, que ese 62, 63% son pobres, ¿no? La tasa de pobreza en Uruguay es mucho menor. O sea, o la tasa de población con necesidad básica insatisfecha que no tendría cómo, por diversos motivos, terminarlo. Quiere decir que hay un porcentaje importante en los que no termina la educación media que tiene condiciones sociales para terminar la educación media. Es una franja muy grande. Lo que quiero decir con esto es que, de algún modo, el egreso de la educación media está incrementando la desigualdad en términos económicos. Obviamente esto tiene que ver con algo. Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina, junto con Argentina y con Chile, en universalizar la educación primaria. Esto ya se dio en torno a la década del 30, década del 40 como máximo, ¿no? Digo, porcentajes muy altos. Sin embargo, el objetivo de universalizar la educación media es ahí donde yo diría que el Uruguay se frenó. Y está frenado hace muchos años. Si bien la tasa de cobertura, digamos, en los primeros años del ciclo básico ha avanzado, avanza muy lento y sobre todo avanza poco la terminación.
Y ahora, esto puede tener que ver, la última pregunta antes de hacer un pequeño corte, esto puede tener que ver cuando Uruguay, en números y en comparación con la región, tiene una de las peores tasas de egreso de secundaria. Uh-huh. Es decir, ¿tiene que ver en esta comparación eso de que en el Uruguay se ha universalizado prácticamente el acceso a primaria y no así el acceso a secundaria, pero evidentemente son más los que llegan a secundaria que otros países? ¿O ahí, cuando se hace ese tipo de comparación, esta variable no se tiene en cuenta? O mejor dicho, el hecho de haber universalizado la educación primaria no es un factor que incida en que después Uruguay tenga una peor tasa de egreso en secundaria que otros países.
No, a ver, te voy a explicar a ver cómo lo veo, cómo lo vemos. Se supone que la universalización de un nivel presiona sobre el siguiente.
Claro.
Esto es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Chile, que hoy tiene tasas de egreso en educación secundaria del 80%, con lo cual tenés a gran parte de los jóvenes golpeando las puertas de la universidad. Ahí viene el problema otro, ¿no? Sobre si la universidad es privada o es pública, pero tenés un montón de gente que quiere seguir porque es la lógica del progreso. Lo que pasa en Uruguay es que la tasa de pasaje a media es prácticamente universal. No es que terminan primaria y no intentan seguir a media. Evidentemente intentan, todavía hoy la cobertura en el ciclo básico es importante, llega prácticamente al 80% del grupo de edad, pero no termina, no le cuesta progresar. Es como que empiezan los primeros escalones, empieza la repitencia, o empiezan a rebalar, ¿no? Acumulan una materia, acumulan otra, repiten, se empieza ya la edad donde hay otros factores que empiezan a competir por la escolaridad o la maternidad temprana o el interés o el salir a trabajar o que la familia lo manda a trabajar porque cree que no va a poder avanzar, etcétera. Evidentemente hay un problema de cómo se conectan la salida de primaria y el ingreso a secundaria. Hay un escalón muy fuerte y ese escalón muy fuerte, que es muy fuerte en Uruguay y no tanto en otros países, puede tener muchos motivos o muchas razones. Hay dos que yo por lo menos podría señalar. En primer lugar, la fuerte descoordinación institucional. Ustedes saben que en Uruguay cada nivel básicamente está regulado por un consejo distinto. Entonces, alinear las decisiones de dos consejos ha resultado históricamente, en los últimos no sé cuántos años, ha sido muy difícil. Y al mismo tiempo, otro de los factores que yo creo que pesa es que, de algún modo, lo que tenemos es un sistema, y esta es mi hipótesis, es muy eficiente en el viejo sentido. O sea, la escuela secundaria se creó históricamente, es el último de los niveles que se constituye históricamente en todo el mundo, pero básicamente como una institución preparatoria para la universidad. Y era una institución selectiva de preparación para la universidad, tanto es así que Uruguay, la educación media dependió de la universidad hasta los años 40, ¿no? Y todavía se arrastra mucho, por lo menos en una parte del sistema, ese énfasis preparatorio. En realidad la secundaria es un caminito que te lleva a decir si este candidato o candidata está apto para entrar a la universidad, y en cierta medida el currículum, las materias, los contenidos y los énfasis tienen que ver con pensar si hay
proyección.
Que ir para esto, para el otro. De hecho, todavía muchas orientaciones son habilitantes para facultades, cosa que yo diría, prácticamente no existe el lugar del mundo occidental. La idea de que el tramo final de la educación media es un paso necesario para entrar a determinada facultad. En general, ahí el tránsito es, obviamente depende si vas a una modalidad profesional o no, pero digo, por lo menos en la variante más generalista, que sería el bachillerato, en general, cuando vos salís de cualquier bachillerato en cualquier lugar del mundo, podés ir a cualquier otra facultad. Acá ese canal se prepara antes. Todos esos elementos hacen que tengamos una escuela media todavía muy selectiva, donde cada profesor evalúa su materia y el resultado de que vos avances o no es una sumatoria relativamente aleatoria sobre lo que los profesores deciden en cada una de las materias.
Bien, tengo que hacer una tanda para la Midesi. Me queda una pregunta pendiente a propósito de lo que dijo, ¿no? Si está esta educación secundaria pensada para preparar a los jóvenes para ingresar a la universidad, ¿por qué después cuando dan pruebas en la universidad les va tan mal en muchas facultades? Y después también hablé un poco de esta, no sé cuántas materias hay en la enseñanza media, ¿no? Pero son varias y me parece que es uno de los problemas que usted ha resaltado. Y con primaria que tampoco hay un rumbo muy cierto, ¿no?
Exacto.
Hablamos sobre eso después de la tanda, ¿le parece? Estamos hablando con Mariano Palamidesi, que es director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Estamos hablando con Mariano Palamidesi, que es director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sobre este informe titulado Trayectorias Educativas en la Educación Media, PISA 2009-2014. Y uno de los datos más relevantes, o por lo menos más destacables de este informe, era que solo el 6% de los estudiantes que PISA relevó, que se atrasaron, aunque sea un año, lograron acreditar a Educación Media Superior, ¿no? O sea que ahí hay un gran cuello de botella. Y en su momento, Palamidesi, en una entrevista con Brecha, señaló algunos problemas puntuales que él entendía eran importantes en la educación primaria y en la educación media también, ¿no? Voy a leer primero lo de la educación media, que capaz que explica estos porcentajes que leíamos. Decía, respecto de la enseñanza media, diría que el principal problema, que no es privativo de Uruguay, es la enorme cantidad de materias de cursado simultáneo. Los planes de estudio acá siguen teniendo un ciclo básico con 12 o 13 materias, como si fuera el bachillerato francés de principios del siglo XX. Eso torna la enseñanza en una tarea fragmentaria, donde los profesores tienen muchos grupos distintos y los alumnos muchos profesores al mismo tiempo. También sucede que, teniendo un horario escolar idéntico al de un siglo atrás, es poca la cantidad de horas de cada materia y pesa además una tradición que yo creo que es bastante idiosincrática de Uruguay, según la cual todavía la educación secundaria se piensa como una preparación propedéutica para la universidad. Es un poco lo que decía Palamidesi antes de ir a la tanda, pero capaz que podemos desglosar esos conceptos. El gran problema de la educación media es esa fragmentación de materias que tenemos actualmente.
Bueno, ese es uno de los problemas. Yo estoy tratando de señalar algunos, pero en general son todos problemas articulados. O sea, ese modelo, que es un modelo de muchas materias, profesores contratados por hora, alta rotación de profesores y disciplinas que no permiten ni la experimentación ni la investigación o la profundización porque son de pocas materias, que uno ve una vez por semana, dos horas, un tema y tiene que conectarse con otro, en realidad va contra lo que hoy consideramos conocimiento, porque en realidad ese modelo educativo refleja una concepción de conocimiento como posesión de un saber, digamos, y de introducción a una disciplina que de algún modo va contra la forma, básicamente en el cual se concibe el conocimiento como una actividad de producción de significados de una manera constructiva, de una manera abierta. El conocimiento en nuestro mundo contemporáneo puede venir de múltiples fuentes, justamente se construye en la búsqueda de sentido entre múltiples fuentes de información, confrontada con la experiencia, vinculada a problemas de experimentación. O sea, en realidad lo que ha cambiado en el mundo contemporáneo es la concepción de conocimiento, y eso debe reflejarse en la estructura escolar y en la estructura del currículum en la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que hay que tener tiempo para poder debatir, para poder profundizar, para poder elegir, digo, no todos, digo, tanto se ha hablado, entre otros, por citar un ejemplo, las siete inteligencias, según Gartner, es que es muy difícil que con ese modelo individuos que tienen formas de procesamiento de la realidad con distintos énfasis, más estético, más lógico-matemático, más narrativo, más vinculado al desarrollo de la inteligencia corporal, en ese esquema, digo así, es un esquema que liquida el 60% por lo menos, digo, los que en los cuales prima un acercamiento más bien racional, distanciado, descontextualizado con la realidad. Y aparte hay otro tema también, es que vivimos en un mundo profundo cambio y por lo tanto la escuela no puede transmitir necesariamente solo verdades, también tiene que transmitir espacios para reflexionar y experimentar con algo que las generaciones anteriores no vivieron. Por lo tanto, la escuela también es un espacio de experimentación. Con lo cual no quiero decir que lo sistemático no tiene que estar, pero tiene que estar combinado con la experimentación. Yo creo que es muy difícil hoy para un individuo entender el mundo, el caos del mundo, porque nuestro mundo social es bastante caótico, y bastante de ruptura y simultáneo, donde la noción de progreso sea digamos, disipado de algún modo. Por lo tanto, los individuos cada generación necesita darle un sentido al mundo. Y la escuela, uno pasa muchos años en la escuela, por lo menos 12, es lo que aspiramos que todo individuo pase, tiene que tener oportunidades de experimentar, aprender idiomas, hacer arte, tener una expresión deportiva, etcétera. Esto choca con varias cosas. Por un lado, con ese grado de fragmentación de la experiencia. Segundo, con la quietud del cuerpo. ¿No? Porque ese currículum tiene como supuesto una sala de clases y el cuerpo quieto durante tantas horas y todo, mientras el movimiento va por los celulares, vamos a decirlo así. El movimiento se expresa en los pulgares, ¿no? Como decía Michel Serre, un famoso libro Pulgarcita, ¿no? Se expresa, el movimiento está en pero digamos, la escuela no está adaptada al movimiento del cuerpo, no está adaptada a un espacio para la expresión artística, no está adaptada para formas de expresión y de conocimiento que son muy válidas y muy relevantes. Y tampoco el cuerpo docente está adaptado a un modelo que implique que los estudiantes puedan elegir algunas materias. Yo no creo que te deban elegir todo, porque está bien que parte del menú todavía lo seguimos fijando los adultos, por lo menos hasta cierta edad. Pero digo, un alumno tiene claro a lo mejor que a los 12 o 13 años o 14, que él a lo mejor no le interesa tanto seguir carreras vinculadas a la físico-matemática y quiere tener más tiempo disponible para hacer otras cosas. Lo cual yo diría, bueno, algo de física y matemática o algo parecido le vamos a tener que decir que tiene que hacer. Pero ¿por qué no le damos parte de los elementos que él naturalmente le vienen y le permiten desarrollarse y afirmarse como persona? Porque lo que se olvida de la educación secundaria es que al mismo tiempo hay que sostener el desarrollo de una personalidad. Y no es con rigidez absoluta o con ausencia de opciones o con el cuerpo fijado o con un currículum que consiste meramente en transmitir cuerpos de información donde vamos a afirmar los adolescentes. Y por último quiero decir, el gran problema del currículum y del programa de estudios de la educación secundaria es que está muy vinculado a lo propedéutico, es preparatorio, todo es una base para algo que va a venir después. Y en realidad los adolescentes tienen, como todos nosotros, tienen problemas muy urgentes de vida, digo, vinculados a cosas que los van a acompañar toda la vida. La alimentación, la sexualidad, la relación con otros, la familia, la violencia, el dinero, cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana y a los cuales la escuela en general no le da mucho lugar.
Pero capaz que falla en esa preparación más coyuntural, pero también uno tiene entendido que falla en la preparación propedéutica para ingresar a la universidad, porque las pruebas de ingreso después dan que vienen mal preparados de la educación secundaria, muchos alumnos.
Yo creo que no se puede separar las dos cosas. Un individuo que no se siente seguro, un individuo que no piensa que tiene capacidad de trabajar y de avanzar, un individuo que no se le dio la oportunidad de elegir algo, después de repente le pedimos que haga todas las elecciones juntas, que elija una carrera, por ejemplo, y sin embargo yo no le di la oportunidad de obviamente hay orientaciones, pero deberíamos poder pensar ese problema de una manera en la cual el proceso educativo esté mucho más centrado en darle confianza al individuo y que los adolescentes puedan, y los niños también en la escuela, puedan hacer parte de su recorrido, también sea un plan personal. Esto la pedagogía lo inventó en los años 20 con la escuela nueva, donde existía el método proyecto, la ficha de trabajo, donde los niños y el maestro acordaban a qué cosas iban a dedicar. ¿A qué tema te interesa más? Bueno, Vos los temas de lenguaje los podés ver con estos temas. ¿Y por qué no los separo del problema del ingreso universitario? Porque evidentemente uno va a desarrollar más conocimiento lógico-matemático, más lenguaje, más comprensión de problemas, más comprensión del mundo, en la medida que uno trabaja sobre materias que le interesan. Materia no me refiero a asignaturas, sino con temas, sustancias que a uno le interesan. Por lo tanto, uno de los grandes problemas de la educación secundaria es la motivación. O sea, la movilización de los intereses, la movilización del deseo y del afecto de los estudiantes por ir a la escuela y por sentir que ahí se hace algo interesante. Porque si no, lo que hacemos es poner estudiantes de cara a la educación superior a los cuales se ha enseñado que lo que tienen que hacer es obedecer a un plan de estudio. Y eso no es la mejor manera de preparar a un estudiante. Yo creo que el principal síntoma de salud de un sistema educativo es mantener viva y acrecentar, por un lado, la motivación, el interés, el deseo, y por otro lado, la capacidad de trabajar. Porque después, si me falta un poco de física, un poco de matemática, eso lo puedo aprender solo, o puedo hacer un curso preparatorio en el verano, la escuela puede ofrecer un curso complementario a la tarde, si voy a la mañana. Hay muchas maneras de compensar. Lo que no tengo manera de compensar es la motivación, el interés, el gusto, la disciplina en el trabajo, la capacidad de decir, bueno, mira, toma, te doy un libro de 200 páginas y que un alumno no salga corriendo, porque tengo que haberlo entrenado por diversas vías para decir, ese es un desafío que yo puedo tomar. Bien. Y me parece que uno de los grandes problemas es con qué motivación y con qué autoconfianza llegan los estudiantes ahí. Nosotros, por eso en el instituto, cuando empecemos a tomar unas pruebas de evaluaciones, tenemos que empezar con un operativo piloto. Además de lengua y matemática, vamos a tomar lo que se llama habilidades socioemocionales. Nosotros consideramos que es muy importante, no solo lo que los chicos, los chiquilines saben sobre lengua, matemática, manejo lenguaje, operación lógico-matemática, sino también cómo se sienten ellos confiados para hacer la tarea, si se sienten preparados para hacer la tarea, si tienen confianza en sí mismos, si se consideran que van a tener la capacidad de superar los desafíos. Medir eso es muy importante.
Bien. Para mí, antes de cerrar la entrevista, quería hacer referencia, por lo menos en sus conclusiones, a un trabajo que también realizó el INET sobre el salario docente en Uruguay.
Sí.
¿No? En ese trabajo concluye que si bien el salario del docente ha mejorado sensiblemente en relación al conjunto de los trabajadores, está muy fuertemente determinado también por la antigüedad y por el pago de las horas aula, ¿no? Uh-huh. Y que los incentivos representan una fracción muy menor del ingreso, que no están ligados tampoco al desempeño o a la formación continua, y también, por ejemplo, que el desempeño en la dirección de un centro está peor remunerado que la actividad docente en el aula. Cuando se compara los salarios docentes de los uruguayos en relación a otros países de la región, se encuentra que su capacidad económica está muy bien posicionada, inclusive con los países más desarrollados, pero por los docentes de tiempo completo. Y como el sistema uruguayo está muy anclado en un sistema parcial, ¿no?, de 20 horas semanales, ahí ya la capacidad económica de los docentes uruguayos cae en relación a sus pares de otros países. Y termina concluyendo de que todo parece indicar que el camino de futuras mejores salariales docentes debería estar asociado al cambio en las condiciones de trabajo, estimulando la permanencia con dedicación completa de los docentes en los centros educativos, con una remuneración que incluya el trabajo en las aulas y también el de planificación y coordinación, trabajo institucional, entre otras actividades, es decir, el reconocimiento de sus horas extra aula, a la vez que de la provisión de condiciones que permitan cumplirlas dentro de los centros educativos, como ocurre entre los docentes en gran parte de los países de mayor desarrollo. Todos estos datos son un diagnóstico que se viene haciendo en Uruguay de hace bastante tiempo, que estos estudios del INET también confirman y proponen cambios que también se vienen proponiendo de hace bastante tiempo. Todos estos insumos después terminan siendo tomados en cuenta por la educación en nuestro país, y de ahí se trata de construir políticas que vayan hacia ese lugar, por ejemplo, hacia el lugar de estas conclusiones.
A ver, te estás refiriendo específicamente a si parte de este diagnóstico o estos conocimientos sobre salario docente, su evolución, su estructura, se toman en cuenta en las políticas. Yo te diría que este es un punto difícil. Es un punto difícil porque hace, en primer lugar, cómo se piensa el desarrollo profesional docente y cómo lo, no solo cómo lo piensa la administración, sino también cómo lo piensan los gremios o los sindicatos. Y qué imagen de profesión tienen en perspectiva. Y sobre todo, qué perspectivas o no de mejoramiento hay para pensar ese camino. Obviamente, una de las cosas que destaca el informe es que efectivamente, en los últimos 12, 15 años, por decirlo de algún modo, ha mejorado el salario, pero no ha mejorado cualitativamente. Es decir, no ha mejorado en el sentido de ser pensado como parte de un desarrollo profesional. Fíjate que los aumentos que ha habido han sido básicamente casi sin modificación del puesto de trabajo, y que casi sin modificar las condiciones de contratación y casi o sin modificar lo que podríamos llamar la estructura de carrera docente. O sea, ha mantenido los parámetros, nada más que ha incrementado los niveles salariales. Obviamente, pensar esto es un asunto difícil porque dispara para varios lados. Obviamente, dispara hacia cuestiones de la necesidad de incremento de la inversión en educación, que creo que es una inversión relativamente baja todavía que es el país.
Uh-huh. Uruguay no llegó al 5%, se propone llegar al 6%, pero en relación a muchos países eso es poco.
Claro, lo pasa que yo creo que objetivamente es poco, es una opinión que puede ser discutida. Tampoco el 6 es un número mágico porque depende de muchas otras cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas que tienen que ver con eso. También se está afectando también cuestiones de eficiencia, es decir, cuán eficiente es el gasto. Nosotros estamos terminando y presentando dentro de poco, presentaremos dentro de poco un estudio que se hizo en convenio con varios países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son un grupo de países, digamos, europeos y de mayor desarrollo económico del mundo, estudiando el tema de la eficiencia del gasto educativo en Uruguay. Y hay cosas que hay que mirar con lupa, en el sentido de que, una de las cosas que está pasando es que Uruguay, el comportamiento demográfico hace que cada vez más estén entrando menos estudiantes a la educación primaria. Esto debería ser, por ejemplo, una oportunidad para hacer mejor eficiencia. ¿Qué dio mejor eficiencia? Bueno, hasta hace 15 años había muchos alumnos por sala, por un grupo de aula.
En el futuro va a haber menos.
El futuro no, ya está habiendo menos.
Ya hay menos.
Entonces, uno debería decir, pero ¿cuál es el promedio deseable? ¿Cuántos docentes necesito para ese promedio de aula? ¿Sí? ¿Y cuánto es el promedio de alumnos que debe tener un centro educativo? Claro, cuando hace esta pregunta y empieza a ver cómo hago para parte de ese gasto, gastarlo mejor y asignarlo ahí donde más lo necesito. Obviamente, cuando uno empieza a pensar en estos términos, sabe que esto es políticamente complejo porque hay que modificar cosas que a diversos actores pueden ser problemáticos. Lo cierto es que por más que incrementemos el monto de los recursos, del producto que se destina a educación, también va a haber que caminar hacia mirar cuestiones de cómo se gasta. Con esto no quiero decir nada porque no voy a adelantar nada del estudio, y yo creo que son temas que hay que tratarlos con mucho cuidado.
Pero toma también el informe a diferente formación, igual remuneración, como sucede hoy día.
¿Cómo?
Hoy día tenemos el caso de que a diferente formación, hay personas que están más formadas o que van especializándose en su carrera,
sí,
a partir de cursos, carreras, que perciben lo mismo que una persona que se recibe y no se sigue formando.
Bueno, vos lo que estás señalando tiene que ver con cómo se piensa que la carrera docente. Tradicionalmente, lo que se desde el principio del siglo XX, pero sobre todo en los estatutos docentes, mitad de siglo en toda América Latina, lo que hicieron fue, para evitar la arbitrariedad en la selección docente, se hizo un mecanismo homogéneo para todos, donde se ascendía más bien por el factor antigüedad. Porque en general no se cuestionaba la calidad, la forma de trabajo del docente, etcétera. A partir de cierto momento, en los últimos 20, 25 años, hemos estado más atentos a pensar que no solo se debería avanzar en la carrera por una cuestión de antigüedad, no es que solo los años traen sabiduría o mejor desempeño, sino que hay diferencias entre las personas en cuanto a la motivación que tienen, el compromiso que tienen, el grado de conocimientos que tienen y todo. El gran problema es cómo se premia, por decirlo de algún modo, a esa persona que intenta hacer las cosas mejor.
O pues eso también es eficiencia de gasto, ¿no? Vos le pagás más a la persona que...
Bueno,
más
bueno, formada, pero sí. Ustedes saben que ahí también es un tema complejo, que hay que discutirlo. Muchas veces las organizaciones sindicales docentes han entendido que hay igual trabajo, igual salario, y consideran que todos los docentes hacen el mismo trabajo. Es un tema bien debatible.
¿Pero qué opina Palamidesi sobre eso?
Yo creo que hay que tratar, que la antigüedad sigue siendo un factor de atracción en la carrera, es relevante. O sea, yo no creo que el incentivo por antigüedad, o sea, que realice un premio a mantenerte, a fidelizarte en la carrera, por decirlo de algún modo. Es decir, bueno, vos te quedás y vas a tener un salario que va a ir mejorando por ese aspecto. No puede ser el factor determinante, y yo creo que debería pensarse una carrera donde los individuos más motivados y más capacitados tengan posibilidades de ir de algún modo haciendo pasos donde la carrera de velocidades de avance según el grado de compromiso de los individuos y los grados de formación.
Más allá de la opinión de Palamidesi, ¿cómo es en los países con mejores resultados educativos?
Es difícil aislar, digo, en general tienen algún tipo de, digo, hay distintos, hasta el modelo anglosajón, que es totalmente desregulado, hasta los modelos europeos continentales, donde efectivamente hay una posibilidad de ir haciendo, rindiendo exámenes o rindiendo, pruebas de conocimiento o de competencia que permiten que una persona joven llegue, por ejemplo, a cargos de dirección o de coordinación o algo, o que gane más como maestro por acreditar mayor nivel de conocimiento o mayor nivel de competencia profesional. Eso está. Lo que hace es abrir un poco la carrera, un poco más a una carrera más individual, por decirlo de algún modo. Obviamente, la vieja tradición, o la tradición sindical docente que ha dominado en muchos países de América Latina, ha entendido que en general debe ser una carrera de avance colectivo homogéneo. Y ahí hay una tensión entre dos principios que es un asunto a discutir, es un asunto difícil. Pero déjame terminar con una cosita, o por lo menos decir una cosita que de lo que dijiste respecto al salario de los directivos. Sí. Es un tema serio. Los otros no lo sean, pero ese es realmente muy serio.
O sea, que el desempeño de la dirección de un centro está peor pago o pagado.
Claro,
que
claro, lo cual, entre lo que los economistas dirían, hay un desincentivo. En vez de incentivar a que la gente quiera asumir la responsabilidad de gestionar un centro, que muchos casos una organización, piensen en los liceos grandes y todo, son organizaciones muy grandes, con centenares de profesores y en algunos casos hasta miles de alumnos, resulta que tiene que ser una tarea casi vocacional. Hay que ser un héroe desprendido, y dejar...
Son mayores responsabilidades, pero peor remuneración, en cierto sentido.
Bueno, pero en realidad, ¿qué hacemos? En realidad podemos estar desincentivando a los mejores a aspirar, lógicamente, un cargo que tiene, a lo mejor, mejor remuneración, pero también tiene desafíos muy grandes. Porque además una de las cosas que necesitan nuestros países es fortalecer mucho la capacidad de dirección de los directores. Claro. Está probado a nivel internacional que la calidad del director y la competencia profesional del director no es importante. Es determinante de lo que pasa en la escuela.
Ahí está. O sea que esa debilidad para mejorar o para incentivar la gestión educativa está presente en nuestro sistema.
Y está presente en los salarios, está presente en la forma que se piensa la promoción de los directores, claro.
Bien, Mariano Palamidesi, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Gracias por arrimarse. Noté que está haciendo bien su trabajo. Dijo chicos y enseguida ya se corrigió, dijo chiquilines, adaptándose al argot local.
Estamos colonizando también.
Gracias. Muy bien, gracias a ustedes.